Mañana y 12 minutos y continuamos aquí y ahora en Uniminuto Radio, este magazine informativo que desde ayer está ya pegando muy fuerte en la radio universitaria de nuestro país con este panel, esta mesa de trabajo tan interesante con la cual hemos venido interactuando en estas horas. Hoy es 6 de febrero y es el día, se conmemora el Día del Internet Seguro. Y este Internet Seguro, o este día que se conmemora el día de hoy, está muy enfocado en los niños. Sabemos que los niños hoy en día tienen un acceso a las plataformas digitales, a los celulares y a la Internet muy fácil. Muy fácil acceden a estas plataformas y por eso este Día del Internet Seguro, dedicado al cuidado y a la prevención que debemos tener con nuestros niños para que no accedan a ese tipo de páginas y contenidos bastante peligrosos y riesgosos. Por eso, estamos en comunicación a esta hora vía telefónica con Viviana Quintero. Ella es la coordinadora de las TICs e infancia de Red Papás. Viviana, bienvenida a Uniminuto Radio. Buenos días.
Hola, Viviana.
Hola, buenos días, gracias por la invitación.
Gracias, Viviana, pensamos que la habíamos perdido por algunos segunditos. ¿Cómo está?
No, acá estoy bien, bien, mil gracias.
No, gracias a usted, nos dijeron que estaba en una reunión.
Sí, estaba en una reunioncita, pero bueno, acá ya estoy disponible Red para Papás contarles de este día.
Siempre nos colabora con Uniminuto Radio.
Bueno, pues es el Día del Internet Seguro. ¿Por qué ese apellido para la palabra Internet? No, de por sí no debería llamarse Internet y ya.
Pues sí, así se debería llamar, sin embargo, parte de lo que sucedió cuando se lanzó el Internet fue que de la misma manera que brindaba posibilidades para utilizarlo de forma muy positiva, también dio posibilidades para facilitar conductas negativas que se daban también en los contextos reales. Entonces, por ejemplo, empezaron a pasar cosas como que Internet empezó a ser utilizado para abusar o explotar sexualmente a los niños o para victimizarlos de diferentes maneras a través de ciberacoso, a través de publicación de imágenes de tipo sexual no consentidas que definitivamente los ponen en riesgo y que en este momento hacen que para el mundo en general y para los más de 130 países que celebran el Día del Internet, los niños se hayan convertido en una prioridad y sea un llamado mundial a que el Internet sea un espacio seguro para que ellos puedan navegar, desarrollar, crecer, aprender y conocer como todas las posibilidades y las cosas buenas que tiene el Internet sin correr riesgos.
Viviana, recordemos que los niños son sujetos de protección y el Internet...
Y son muy vulnerables además.
Sí, pero digamos no nos podemos quedar en eso. O sea, nosotros como adultos tenemos el deber de protegerlos.
La responsabilidad.
Partamos de ahí.
La responsabilidad.
Pero digamos que esa era como la anterior concepción, la vulnerabilidad. Son sujetos de derechos, pero sujetos de protección. ¿Sí? Partamos de ahí. Al tener esta categoría clara, Viviana, y frente a este panorama que usted nos muestra, un Internet que tiene sus cosas maravillosas, pero también tiene sus zonas oscuras, normalmente existe una serie de estrategias que ustedes tienen de protejo, Internet seguro. Pero más allá, ya ha habido como un avance frente a la captura, la judicialización de estos criminales que hacen parte del ciberacoso, del grooming, pero no todos conocen como estas diferentes manifestaciones del crimen cibernético y que vulnera los derechos de nuestros niños. Hablemos un poco de eso, Viviana.
Bueno, digamos que dentro de las categorías de delitos cibernéticos que afectan a los niños encontramos como tres categorías. La primera tiene que ver con los contenidos, entonces en los contenidos son las cosas que los niños ven que les pueden hacer daño. Acá encontramos contenidos como por ejemplo la pornografía, que es contenido hecho con adultos de tipo sexual y que le hace mucho daño a los niños porque cuando un niño es expuesto a pornografía automáticamente se vuelve más susceptible al abuso sexual. Y además la pornografía puede generar algunas conductas de dependencia en los niños, sobre todo cuando ellos ven este tipo de contenidos a edades tempranas, además de que genera una visión distorsionada de la sexualidad. Adicionalmente tenemos los contenidos relacionados con material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, que es lo que antes conocíamos como pornografía infantil, que también genera unos daños bastante graves en los niños y que además es un contenido ilegal. Cualquier cosa que yo haga con una foto o video de tipo sexual de un niño o niña es un delito. Portarla, distribuirla, almacenarla, producirla, cualquier cosa que yo haga es delito en Colombia. Y encontramos también dentro de los contenidos, por ejemplo, los contenidos relacionados con violencia extrema o con autolesiones. Un caso de estos es lo que vimos todos con el tema de la ballena azul. La segunda categoría tiene que ver con los contactos, que es con quienes los niños interactúan cuando están navegando en internet. Y acá encontramos riesgos, como el grooming, que es cuando un adulto intenta acercarse a un niño para abusarlo o explotarlo sexualmente, y la sextorsión, que es cuando alguien intenta chantajear o extorsionar a un niño o niña para no publicar un contenido privado que ha compartido a través de chats o redes sociales. Finalmente, la última categoría tiene que ver con las conductas, y es lo que los niños hacen cuando están conectados a internet. Entonces, dentro de los riesgos asociados a las conductas de los niños, encontramos el ciberacoso, que es una agresión que se da de manera sistemática, repetida, que genera un desbalance de poder y una fuerte victimización de los niños que están siendo acosados. Y finalmente el sexting, que es cuando los niños se toman fotografías de contenido sexual para compartirlas con otras personas, y estos contenidos se convierten en material de abuso sexual o pornografía infantil.
Hay otro tema allí que se encuentra y es el juego. En la internet, en las redes sociales, se da aún por celular. Eso crea necesariamente ciertos niveles de adicción. Además, porque no solamente juega solo, sino que juega en grupo. ¿Qué se está tratando sobre ese tema?
Bueno, digamos que lo primero que tenemos en materia de videojuegos es que la primera recomendación es evitar al máximo que los niños accedan a videojuegos antes de los 6 años, porque los videojuegos tienen una gran cantidad de estímulos relacionados con la visión, con la audición, con el tacto, que pueden hacer que los niños desarrollen de manera temprana conductas de ciberdependencia. Entonces, importantísimo evitar al máximo los videojuegos antes de los 6 años. Y más allá de esto, es importante que los papás sepan que los videojuegos cuentan con una clasificación de edades. Esta clasificación se hizo a través de consejos europeos y norteamericanos que se han creado con la industria y la sociedad civil, que le dicen a las personas cuál es la edad apta para jugar ese juego. Entonces es importante que cuando vayamos a comprarle un videojuego a nuestros hijos, revisemos cuál es esa clasificación y si esa clasificación está acorde a la edad de nuestro hijo, porque si ponemos a nuestros hijos a que jueguen un juego que es para mayores de edad, evidentemente van a correr riesgos y van a estar expuestos a contenidos que les pueden hacer daño. También es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, con todo el tema de ciberdependencia, que si los niños empiezan a dejar de hacer cosas que son importantes para su desarrollo, como estudiar, compartir tiempo con la familia, con los amigos, por estar jugando, debemos limitar el uso de internet y debemos limitar el uso de los videojuegos para evitar que caigan en ciberdependencia. Y debemos también conocer que existen videojuegos que pueden ser muy positivos para los niños y niñas, donde ellos no solo pueden jugar y divertirse, sino que además pueden aprender. Entonces, por ejemplo, tenemos videojuegos como Scratch, que es un videojuego para niños de 6 años, 7 años, que les permite aprender lenguaje de programación al tiempo que colorean, que aprenden a manejar las aplicaciones, aprenden el lenguaje de internet, y es no solo un juego donde se divierten, sino donde más aprenden pensamiento computacional. Entonces, no es solo ver lo malo, también es ver lo bueno y darles opciones a los niños para que no solo puedan perder el tiempo utilizando la tecnología, sino para que puedan utilizarlo de manera positiva y con herramientas que los ayuden a crecer.
Viviana, ¿qué métodos, qué estrategias debemos hacer los padres de familia precisamente para cuidar a nuestros hijos que no caigan y que no accedan a ese tipo de páginas y de plataformas digitales que tengan pues contenido obviamente nocivo? ¿Por qué se lo pregunto? Porque conocemos versiones de muchos, principalmente adolescentes, que dicen que jartera tener al papá o la mamá revisando el celular todo el tiempo del hijo, que el papá y la mamá detrás del hijo en la computadora, que encima todo el tiempo. Entonces, los padres de familia, ¿cómo pueden hacer para estar pendientes de que su hijo, menor de edad obviamente, pues no caiga en ese tipo de contenidos nocivos?
Primero es establecer límites y poner reglas claras. Entonces, cuando yo defino qué se puede hacer en internet, qué contenidos se pueden visitar, ya dejé como un primer límite establecido que va a ayudar a que los niños regulen su comportamiento cuando están conectados. Es importante también evitar equipar a los niños a edades tempranas. Cuando yo le entrego a los niños tecnología que es para adultos, definitivamente los pongo en riesgo. Entonces, la recomendación es, por ejemplo, los smartphones propios, que son de propiedad de los niños, deberían entregarse solo hasta después de los 14 años, porque es el momento momento donde ellos ya pueden acceder a redes sociales y pueden estar en internet menos supervisados que cuando son más pequeños. Es importante también que los papás utilicen la tecnología disponible para facilitar esa tarea. Resulta que existen unos programas o aplicaciones que se llaman controles parentales o aplicaciones de control parental, que al ser instalada en los dispositivos de los niños permiten regular el tiempo que pasan conectados, los contenidos que visitan y las personas con las que interactúan. Entonces, esta es una excelente herramienta que les puede ayudar. Es una herramienta que se puede o bien descargar por compra en internet o bien se le puede solicitar al proveedor de servicio de internet, a la empresa que nos presta el servicio de internet. Finalmente, también es muy importante enseñarles las reglas de seguridad a los niños, enseñarles que no deben guardar secretos, que deben preguntarle siempre a un adulto de confianza antes de compartir información, desconfiar de las personas que conocen a través de internet y que deben reportar siempre cuando algo malo suceda. Cuando uno hace, digamos, todas estas cosas, puede ayudar a los niños a estar seguros. Y también acá es importante ayudarlos a que utilicen cada una de las pantallas en las edades adecuadas. Antes de los 2-0 pantallas, entre los 2 y los 4 años, pantallas máximo 1 hora al día, nunca una hora antes de comer, 1 hora antes de ir a dormir. A los 5 años, sacar todas las pantallas de las habitaciones. Antes de los 6, como dijimos, 0 videojuegos. A los 9 pueden ingresar a internet, pero hay que enseñarles que todo lo que se publica en internet es de dominio público, va a estar allí para siempre, y no siempre es cierto. A los 12 pueden estar con menos supervisión en el internet, para los 14 ya ingresar a redes sociales y ser autónomos en su vida digital.
Bueno, esta circunstancia de los niños es muy interesante en la medida en que, por ejemplo, nosotros generacionalmente nacimos con la radio, siguió una generación que siguió con la televisión, y ahora los niños, los bebés, uno ve a los papás darle el celular al bebé para que no moleste.
Y maneja las pantallas muy bien.
Sí, la disposición y la habilidad de los chicos es impresionante. Usted nos estaba diciendo ahorita ese recuento de cómo se debe manejar esos espacios, la tecnología. Pero es evidente que los niños de este siglo, los que están naciendo ahora, son niños digitales y que están sobre esas plataformas.
Nacen con el chip,
dicen. Ese es mundo. En ese sentido, la responsabilidad de los padres se incrementa muchísimo mayor, de una forma mayor, porque primero hay que conocer qué pasa, segundo hay que saber qué contenidos hay allí y tercero hay que estar muy cercano a los hijos. El mundo de hoy a veces solamente nos encontramos por WhatsApp, pero no nos encontramos personalmente. ¿Qué hacer en esos casos?
Digamos que en estos casos sí es muy importante que los papás entiendan que no es que los chicos vengan con un chip tecnológico. Lo que sucede es que han tenido mayor tiempo de exposición a las pantallas y tienen, como por decirlo de alguna manera, más entrenamiento que nosotros los adultos en el uso de estos dispositivos. Sin embargo, estos dispositivos también son muy intuitivos. Cuando Steve Jobs, por ejemplo, lanzó los primeros iPad y los primeros iPhone, una de las pruebas claves antes de lanzarlo al mercado era entregárselo a un niño. Si el niño lo podía manejar, iba a ser un éxito en ventas. Entonces, esto quiere decir que estas tecnologías son muy intuitivas y es importante que los papás también nos interesemos por conocer más de ellas, porque si los niños aprenden muy rápido y nosotros como papás nos quedamos rezagados, va a generarse una brecha digital entre padres e hijos que va a poner a los niños en riesgo. De hecho, gran parte del riesgo al que están expuestos los niños en este momento en internet está relacionado no con la tecnología como tal, sino con la falta de acompañamiento adulto. En Colombia solo 7 de cada 10 papás dicen que no acompañan a los niños cuando navegan en internet, y si nosotros dejamos a los niños solos, sabemos que van a correr riesgos. Entonces, acá la invitación es a que como papás entendamos, por un lado, que nunca vamos a ser tan tecnológicos como los niños, pero también que entendamos que lo que ellos necesitan de nosotros no es aprender de tecnología o que sepamos mucho de tecnología, sino que les ayudemos a reconocer, por ejemplo, cuando alguien dice verdades o mentiras a través de una pantalla, cuando una información puede ser de dudosa reputación, cuando debería abstenerme de compartir información o de intercambiar información con alguien que conocí en internet, cómo saber cuándo una persona podría hacerme daño. Ese tipo de información es la que más les funciona a los niños. Una estrategia que podrían utilizar los papás es no estar espiando los celulares, no estar pidiendo los dispositivos, sino más bien abrir cuentas en las redes sociales donde están sus hijos y seguir a sus hijos. Acá los papás no tienen que hacer posteos, ni ser el tuitero más reconocido, ni el youtuber más reconocido. Basta con que simplemente sean suscriptores o seguidores de los espacios digitales de sus hijos, porque eso les va a permitir saber cómo interactúan ellos en estos espacios y conocer un poco más acerca de sus gustos e intereses. Es importante que si un papá ve que su hijo hace algo malo en alguno de estos perfiles, puede observarlo digitalmente estando dentro de la plataforma, pero si va a ser una retroalimentación, un llamado de atención, es importante que lo haga siempre real. Si en algún momento le postea un regaño a su hijo a través de una red social, casi que corta el canal de comunicación. Y es importante también que en esas conversaciones les preguntemos a los niños por qué razón lo hicieron, qué los llevó a esto, y que les aclaremos por qué está mal lo que hayan hecho, que les expliquemos que pudieron haber sido ofensivos con otros, que están revelando demasiada información, que podrían poner en riesgo su privacidad o su integridad, y esto les ayuda a entender la situación y a desarrollar estrategias para no volver a caer en la misma situación a futuro.
Viviana, los adultos que en teoría deberíamos tener un poco más de criterio, hay veces nos vemos, caemos en estas fake news, en falsas noticias. Ahora bien, los niños quizás sean un poco más susceptibles también a caer. Muchas de estas falsas noticias aluden al miedo, aluden a la desinformación con muchas cargas de odio, ¿no? Esta pregunta es sobre todo para... ¿Qué debemos hacer los papás y los adultos frente a este tema? Es algo que a veces entre adultos no logramos discernir. Ahora bien, ¿cómo lo transmitimos a los hijos, a los nietos, a los sobrinos? ¿Qué hacer ahí, Viviana?
Bueno, acá lo primero es reconocer ese tipo de información. Usualmente estos fake news o, por ejemplo, las cadenas que se transmiten a través de los chats son información que pareciera tener datos alarmantes, datos de algo que nos pueda hacer daño. Entonces, siempre deberíamos pensar que si me llega una información que es absolutamente alarmante, primero ya debería entrar con un poco de desconfianza esa información. Si además esta información está escrita en un lenguaje estándar que pudiera haber sido escrito en cualquier lugar del mundo y está escrita de forma temporal, que no sé exactamente cuándo lo hicieron y que lo pudieron haber hecho hoy o hace 3 años, esa información es información para desconfiar. Y es importante también que cuando recibimos este tipo de información siempre tratemos de verificar las fuentes. Y esas fuentes se pueden verificar fácilmente en internet. Yo, por ejemplo, lo que hago acá cuando nos llegan este tipo de informaciones es que tomo un parrafito de la información que recibí y lo pongo en el buscador de Google. Y ahí automáticamente puedo saber si se trata de una cadena, de un fake news o de información verídica. Entonces esto solamente ya nos puede ayudar. Y enseñarles a los niños cómo verificar esa información también les puede ayudar a ellos. A veces ellos incluso son mucho más ágiles que nosotros para verificar esa información. Es importante también que si en algún momento nosotros recibimos esta información y esta información contiene datos relacionados con una situación de riesgo para un menor de 18 años, es importante reportar. Por ejemplo, en casos donde se comparten cadenas de niños que están desaparecidos o de niños que están siendo victimizados sexualmente, ese tipo de información no se debe compartir, se debe reportar a las autoridades. ¿Por qué? Porque cuando yo comparto, probablemente lo que estoy haciendo es revictimizando a ese niño o niña que aparece en la información que me compartieron a mí. Y cuando reporto a las autoridades, solo ellas van a ser quienes puedan actuar para proteger a ese niño. Las personas del común lo único que podemos hacer es ver, enterarnos un poco más y ahí llegó todas las acciones que podemos adelantar. Pero las autoridades son quienes deben constatar los hechos, verificar si la situación efectivamente está sucediendo y actuar para proteger a los niños que estén involucrados. Entonces, con toda esta información que recibimos a través de internet, la primera recomendación es ser cautelosos, la segunda es desconfiar y la tercera, confirmar la información y reportar si se trata de un delito.
Las 9:31 es Viviana Quintero, coordinadora de Tecnologías de la Información y la Comunicación e Infancia de Red Papás. Nos acompaña hasta ahora.